Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos comenzado a examinar la música que Mozart compuso en el periodo durante el cual, a los 25 años, entre noviembre de 1780 y marzo de 1781, se trasladó a Múnich para acabar de escribir el drama musical Idomeneo, que es el 366. Diferente de la ópera propiamente dicha, este conjunto de obras se caracteriza por el deseo del joven compositor de mostrar todo lo que era capaz de hacer en diversos géneros. Hoy le toca el turno a la serenata para 13 instrumentos de viento, en si bemol mayor, que es el 361, a veces llamada gran partita. El grupo instrumental está compuesto por 2 oboes, 2 clarinetes, 2 cornos di basseto, 4 trompas, 2 fagots y un contrafagot o un contrabajo. Nunca ha habido un compositor de música para instrumentos de viento, ya sea como solistas o como miembros de un conjunto, que haya podido igualar el sentido tan instintivo que Mozart tenía para las características tonales de cada uno de ellos. Ni tampoco ha habido compositor que haya dejado una colección más rica o más variada de música para vientos. Porque Mozart compuso por lo menos un concierto para cada uno de los principales vientos, y en varios casos más. Y también dejó una serie de obras de cámara en que el instrumento de viento es primus inter pares, como dirían los arzobispos, y la mayoría de ellos todavía ocupan una posición importante en el repertorio de hoy día. Menos popular, debido a la dificultad de agrupar ejecutantes capaces, pero no menos deseada por los músicos que lo conocen, es el enorme grupo de música para conjuntos de vientos que va desde serenatas completas hasta humildes divertimentos con algo entre 3 y 13 instrumentos. Hay algo sobre la naturaleza de un conjunto de vientos que inmediatamente sugiere la Dolce Vita calmada de finales del siglo XVIII. Casi cada compositor que se ha metido en ese género, ya sea Dvorak, Strauss o aún Stravinsky, ha tratado de recrear esa atmósfera tan inocente que había antes de la Revolución Francesa. Uno puede claramente entender el gusto de un noble de esa época que, como Don Giovanni, cenaba mientras tenía un conjunto de vientos que le tocara música de Mozart. La serenata en si bemol mayor que nos ocupa hoy es la obra más grande y la composición más ambiciosa de Mozart para vientos. Y junto con las serenatas en mi bemol mayor y do menor, que es el 375 y que es el 388, a las que todavía no hemos llegado, uno de los ensayos más importantes y más serios de la historia en el campo de la música para instrumentos de viento. ¿Cuándo y para qué fue escrita, que es el 361, ha sido objeto de variada controversia entre los musicólogos? Unos creen que fue compuesta para la propia boda de Mozart. Más frecuentemente ha sido asociada con su estadía en Múnich como un homenaje a sus amigos de la orquesta de la corte, con quienes pasó uno de los periodos más felices de toda su vida y quienes contribuyeron al éxito de Idomeneo. Otros mantienen que originalmente la serenata tenía 4 movimientos y que más tarde Mozart le añadió 3 más. La hipótesis más de moda en este momento sostiene que fue escrita para el concierto que organizó Anton Stadler el 23 de marzo de 1784, 3 años después de la llegada de Mozart a Viena. Stadler era un importante clarinetista en Viena, para quien Mozart escribiría el quinteto para clarinete y cuerdas, que es el 581, y el concierto para clarinete y orquesta, que es el 622. A pesar de que es dudoso que Stadler haya comisionado la obra, o aun que le haya pagado, la ocasión podría fácilmente haber motivado a Mozart, porque no solamente era atractivo escribir para una ocasión en que se reuniera un conjunto tan único de instrumentos de viento, que daba toda clase de posibilidades cromáticas por las combinaciones que podían hacerse, sino que al emperador le encantaba la música para vientos, estaba dispuesto a pagar buena plata por ella, y valía la pena ensayar a atraer su atención en esta oportunidad. Pero todas estas posibilidades no pasan de ser suposiciones, tan bien fundadas como se las presente, así que es preferible tomar la posición cautelosa de situarlo donde lo tiene el catálogo de Köchel, cuyo orden hemos seguido más o menos rigurosamente en esta serie. La obra está compuesta de 7 movimientos. El primero, que comienza con un largo amplio, es muy festivo y típico de una serenata, mucho más expansivo y de construcción más suelto que el de las 2 serenatas posteriores, que es el 375 y que es el 388. El segundo tema no es otra cosa que la extensión del primero, aunque Mozart comienza su desarrollo con una tercera melodía. El segundo movimiento, un minueto con 2 tríos, contrasta con una atmósfera severa y suave, y el tercero es uno de los más bellos movimientos lentos que uno puede oír, y definitivamente el mejor movimiento de toda la literatura para conjuntos de vientos. Se trata de un adagio en mi bemol mayor, en que el primer oboe, el primer clarinete y el primer corno de baseto dialogan sobre un acompañamiento sincopado que murmura hipnóticamente y evoca más de medio siglo antes un nocturno de Federico Chopin. El cuarto movimiento es otro minueto con 2 tríos, más alegre que el primero, pero que de todos modos tiene un elemento de contraste. El quinto es un romance, que como el del concierto número 20 para piano y orquesta, que es el 466, o el de la pequeña serenata, que es el 525, es un movimiento lento muy pacífico, con una sección central más agitada, en este caso un alegreto tenso y acelerado, enmarcado por un adagio de forma ternaria. El sexto movimiento es un grupo de 6 variaciones sobre un tema que ya había usado en el cuarteto para flauta y cuerdas, que es el 285B, que Mozart usa para utilizar las oportunidades cromáticas que le brinda la combinación de los diferentes instrumentos. La serenata termina con un rondó claramente exuberante y alegre. Su tema recuerda el del finale de la sonata para piano a 4 manos, que es el 19D. Entre paréntesis, que es el 361, existe en 2 arreglos para combinaciones instrumentales más modestas. La primera es una reducción de los primeros 3 movimientos y del finale para quinteto de cuerdas, que es el 46, que oímos a su debido momento. La segunda es para octeto de vientos, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 trompas y 2 fagots, que es el apéndice 182. Si fueron o no transcritas por Mozart, no se sabe. Oigamos la serenata para 13 instrumentos de viento, en si bemol mayor, que es el 361, a veces llamada gran partita, en interpretación de miembros del Collegium Aureum de Viena. Son sus movimientos largo, molto, allegro, primer minueto y 2 tríos, adagio, segundo minueto y 2 tríos, romance, tema con 6 variaciones y rondó allegro molto.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Concluye así otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, dedicado a la audición de la serenata para 13 instrumentos de viento en si bemol mayor, que es el 361, y en que se utilizaron textos de Robin Golding, David Hall y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos la audición del grupo de obras escritas en Múnich durante la época de Idomeneo y nos trasladaremos con Mozart a Viena, donde residirá de allí en adelante. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.